Karen, ahorra tiempo y sigue en ruta. Karen, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Karen.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Con tu crédito de salud Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes, ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Avanza profesionalmente sin detener tu vida. Matricúlate hoy en un magíster 100% online en Universidad Mayor. Programas con flexibilidad real, excelencia académica y una formación que impulsa tu espíritu emprendedor. Estudia desde donde estés, integrándolo a tu vida y a tu trabajo. Descubre nuestros programas, becas y requisitos en posgrados.umayor.cl. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Admisión 2026.
Información y música.
Porque este verano se disfruta mejor con la radio.
Vivo, vivo, cobertura total.
Bio Bio Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde. Bio Bio, la radio. En Osorno, 106.5. En Osorno tenemos la Catedral San Mateo Apóstol, el Mercado Municipal y la Bio Bio. Disfrutando el verano como nunca. Bio Bio, la radio. Estamos en Nochaco, El Escudo, La Poza, Rupanquito y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Intensa es la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil, un robot, georradar, perros y un amplio despliegue de carabineros se desarrolla en el terreno en donde vivía la mujer desaparecida. Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó el ex yerno de la comunera mapuche. Y mientras tanto sigue la audiencia de formalización en contra de tres de los hijos en el juzgado de garantía de Los Lagos. José Antonio Kast se reunió con el presidente Gabriel Boric en La Moneda y entregó un portazo a proyectos clave como la sala cuna universal, financiamiento de la educación superior y el reajuste al sector público. Las indicaciones ingresadas por el gobierno para destrabar el proyecto del financiamiento de la educación superior persisten las preocupaciones en el Congreso y las universidades por la autonomía, mientras el Ejecutivo pidió voluntad política para sacar adelante esa iniciativa. Remarcando que no puede haber impunidad, el presidente Gabriel Boric nuevamente cuestionó la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Una vida de lujos sin un solo peso a su haber. Así fue relatada la vida de la influencer apuntada como la líder de la banda que estafó a la actriz Amparo Noguera por su defensa. En el ámbito internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de urgencia hoy para abordar la crisis en Irán, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que la represión del régimen parece estar disminuyendo. Estados Unidos confiscó otro buque petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe. En los deportes, Colo Colo se mide desde las 9 de la noche con Olimpia en Uruguay, una instancia en donde estrenará de manera oficial su plantel de este 2026. El exjugador de Universidad de Chile, Matías Sepúlveda, fue confirmado hoy como nuevo jugador de Lanús, mientras que la Universidad Católica presentó al defensa argentino Juan Ignacio Díaz.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, jueves 15 de enero. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, como siempre hasta ahora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital. Es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Por supuesto que la información del día y de este momento tiene que ver con la formalización de 3 de los hijos de Julia Chuñil y también un ex yerno. Esto es por la desaparición de esta mujer el 8 de noviembre del año 2024. Hay ya algunas novedades al respecto. Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó el ex yerno de Julia Chuñil, esa es su condición, mientras hasta ahora sigue la formalización de, les decía, 3 de los hijos de Julia Chuñil. Esto es en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos, que está en la región de Los Ríos. Nos vamos de inmediato a ese lugar a revisar más antecedentes. Andrea Solís, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nos mantenemos en el exterior del juzgado de garantía de Los Lagos, donde en estos momentos continúa la audiencia de formalización en contra de los 3 hijos detenidos de Julia Chuñil, en quien se le están formalizando por los cargos de parricidio en calidad de autores. Durante el inicio de esta audiencia se dieron a conocer los hechos que se están indagando en los cuales se señaló de que el lugar de donde habrían ocurrido toda esta situación fue en la casa de Julia Chuñil, donde estaba en compañía de un adulto mayor, esta persona quien supuestamente habría sido agredida también por los hijos de Julia Chuñil con la intención de robarle. En detalle lo que se indica es de que estaba en el domicilio Julia Chuñil junto a esta persona adulto mayor, cuando y además estaban los 3 hijos de Julia Chuñil. En ese momento es cuando Javier Troncoso Chuñil, con la intención de robarle el dinero de la pensión a este adulto mayor, estamos hablando de cerca de 212.000 pesos que él retiraba por caja todos los meses, para poder robarle, lo agrede directamente en el rostro con golpes de puño. En ese momento Javier Troncoso habría agarrado un cuchillo y amenazado de muerte a este adulto mayor para lograr su cometido, y en ese momento interfiere Julia Chuñil, intercediendo, ¿cierto?, en este ataque, logrando quitarle el cuchillo, y es ahí cuando salen del domicilio, y en el exterior Javier Troncoso agrede a su madre hasta supuestamente haber provocado su muerte. Respecto al resto de los hijos, ellos se mantenían en este domicilio, según los hechos narrados por la fiscalía. se indica de que no opusieron ninguna resistencia a la agresión que estaba recibiendo su madre por parte de su hermano. Es así como supuestamente esta mujer habría muerto y posteriormente los hijos habrían ocultado su cadáver. En cuanto al ex yerno, se supone de que él también estaba en ese lugar y al igual que los hijos no habrían intentado de impedir este ataque, por lo cual también habría colaborado en ocultar esta agresión y posterior la muerte de Julia Chuñil. Es así como después supuestamente Janet Troncoso Chuñil, hija también de Julia Chuñil, habría puesto esta denuncia, que recordemos, la desaparición se dio el 8 de noviembre de 2024. Dos días después, es decir, el 10 de noviembre de ese mismo año, se puso la denuncia por presunta desgracia y según lo que indican los hechos que dio a conocer el Ministerio Público, habría sido una medida de distracción para ocultar el crimen de la mujer desaparecida. Eso en cuanto a los hechos. Sin embargo, luego se procedió a decretar la medida cautelar para el ex yerno de Julia Chuñil, quien quedó en libertad con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, medida que se tendrá que cumplir en su domicilio ubicado en el sector de Huichaco, en la comuna de Mafil. Es así entonces como ahora se está a la espera de que pueda salir el abogado defensor del ex yerno, Juan Pablo Aldey, para dar declaraciones. Está a la espera de que eso suceda. Mientras tanto, continúa en desarrollo la audiencia de formalización con los otros tres hijos que están en este momento al interior de la sala de audiencia. En paralelo también se realizó un receso de aproximadamente 15 minutos para que el imputado, el ex yerno, pueda salir del juzgado de garantía. Este procedimiento se realizó con una amplia cobertura de carabineros resguardando el lugar y fue retirado del juzgado de garantía a bordo de un vehículo de la Defensoría Penal Pública para ser dirigido entonces hacia su domicilio, según lo que se ha indicado hasta ahora. Por parte del Ministerio Público se espera una vocería posterior a la formalización, según lo que se ha indicado. Sin embargo, todo esto continúa en pleno desarrollo, dado que la audiencia todavía está ejecutándose, ¿cierto?, al interior de la sala de audiencia del juzgado de garantía acá en la comuna de Los Lagos. Todavía no se tiene conocimiento de cuáles serán las medidas cautelares con las que van a quedar los tres hijos de Julia Chuñil detenidos por su crimen. Todo esto se mantiene en pleno desarrollo. Estaremos ampliando la información en el transcurso de la jornada a medida que se vayan obteniendo más antecedentes. En el juzgado de garantía de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
Quedamos ahí pendientes de lo que nos va contando Andrea Solís desde este juzgado de la comuna de Los Lagos. Los quiero invitar a que escuchemos parte del relato que se está diciendo hasta ahora en la audiencia, que ha tenido todo lo que Andrea nos contaba, pero hasta ahora sigue la exposición. Escuchemos, es la exposición de la fiscalía.
Una violenta, especialmente respecto al consumo de alcohol. Explica la muerte permanente de la víctima en deseos, refuerza el contexto de violencia intrafamiliar y permite comprender la verosimilitud de las amenazas que doña Julia ya había referido en distintos cultos y también a las personas que compraban leña, lo que da un sustento que es un riesgo real y concreto en el que se encontraba la víctima al momento de convivir con él. Respecto al contexto espacial de los hechos, esto ocurre en el sector Huichaco Sur de la comuna de Mafil, de la región de Los Ríos. Esta es una zona rural aislada, con un bosque nativo denso. Hay viviendas dispersas, hay caminos rurales, existen servicios y trámites que están fuera del sector y además está alejado de la ruta 5 Sur. Por tanto, el sector Huichaco Sur corresponde a una zona rural aislada, con mínima presencia de viviendas, y esto explicaría también de manera objetiva el aislamiento del lugar, la escasa visibilidad externa y la ausencia de testigos circunstanciales que permitan hoy haber comprendido mejor cómo se desarrollaron los hechos y cómo se acreditan. Esta lámina entonces nos permite entender no solo el aislamiento en el que vivía doña Julia, sino que también, como ya dije, la ausencia de testigos.
Es la exposición de la fiscalía de lo que habría sucedido en la jornada en que, según su tesis, los tres hijos de Julia Chuñil, uno de ellos la habría asesinado al porque ella intentó defender a un vecino, un adulto mayor de 90 años, y la habrían asesinado, habrían hecho un pacto de silencio y luego se habrían deshecho de su cuerpo. Eso como parte de lo que se había dicho temprano en la fiscalía. Y a esta hora lo que estaban contando era todo el trabajo de investigación, describiendo el sector de Huichaco ahí en Mafil como un sector rural, boscoso, en el que claramente hay dificultades de conexión vial, hay dificultades de conexión de internet, teléfono, en fin, las casas están muy aisladas unas de otras, no hay cámaras de seguridad en ese lugar, por lo tanto fue un trabajo muy minucioso y del que están dando cuenta hasta ahora ahí en la fiscalía. La audiencia sigue, pero durante esta mañana también se han estado realizando en paralelo y siempre en la región de Los Ríos, pero en Mafil, la búsqueda de evidencia, principalmente el cadáver, el cuerpo de Julia Chuñil en el sector El Ciruelo en la comuna de Mafil. En el lugar están trabajando varias unidades de carabineros con el apoyo de perros y un robot georradar durante toda esta mañana con excavaciones y una serie de otras actividades que hemos estado revisando. Nos vamos a este lugar también de la región, Diego Malverde, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy? Buenas tardes. Es un intenso despliegue de carabineros el que se ha efectuado durante esta mañana en este sector rural, El Ciruelo Huichaco, de la comuna de Mafil, cerca del límite comunal con Los Lagos. Una zona aislada, con camino de ripio y rodeada de vegetación, donde la presencia policial ha sido constante en las últimas dos jornadas, realizando excavaciones, rastreos con perros adiestrados, funcionarios con palas e incluso con un robot georradar. Todo para dar con pistas respecto a este caso, catalogado como un parricidio y homicidio por parte del Ministerio Público. La capitán de Carabineros, Javiera García, explicó en el lugar parte de las labores que se han desarrollado durante las últimas horas.
Logrando hasta el momento ir trabajando por cuadrículas aproximando cuál podría haber sido ciertas dinámicas. ¿Qué es lo que se está levantando? Evidencia de interés criminalístico, toda aquella que podría aclarar lo ocurrido. Y en eso estamos procesando también informaciones.
Pero también, y en base a la teoría de investigación de la Fiscalía, lo que en este lugar se busca es el cadáver de Julia Chuñil Catricura. En un proceso que ha sido extenso por las características geográficas del terreno, con desnivel y varias casas en su interior. En este lugar es donde vivía Julia Chuñil y algunos de sus hijos. Y tal como escuchábamos recientemente, el adulto mayor de 90 años, que según la Fiscalía fue víctima del robo con intimidación, el mismo 8 de noviembre del año 2024, cuando desapareció. Y según el Ministerio Público, la mujer fue asesinada. Hay declaraciones, por otro lado, del gobierno. Habló el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, señaló que es relevante que Carabineros encuentre el cadáver.
Bueno, por supuesto que encontrar el cuerpo es la prioridad que está ya más adelante, no solo del Ministerio Público y nosotros a disposición de ellos, sino que también es importante para la sociedad en general.
Aquí en el sector El Ciruelo Huichaco hubo un receso, salieron del terreno dos escuadrones de carabineros con palas y cascos blancos en mano y hace instantes un grupo de funcionarios retornó al terreno de Julia Chuñil. Pero el trabajo ha sido constante, siendo resguardados por personal de control de orden público de carabineros que incluso instalaron una tanqueta en el acceso al terreno donde se han concentrado las diligencias. Es parte de lo que ocurre en el principal sitio de interés para esta investigación, Katy.
Diego, en este sitio de interés, como tú defines, que es la casa y el terreno en donde estaba la casa de Julia Chuñil, no sé si escuchaste que en la audiencia la fiscal del caso, mientras hacía el relato, daba cuenta de varias situaciones violentas en ese mismo lugar, con relatos de testigos de que escuchaban regularmente gritos y otras situaciones. Y además incluso la fiscal llegó a hablar de 3 homicidios anteriores en la misma casa. No sé si manejas la información y si es ese mismo lugar en donde ahora se están haciendo todos esos peritajes.
De acuerdo a lo que manejamos, debiese ser el mismo terreno que es donde precisamente vivía Julia Chuñil y donde hay diversas viviendas en su interior. No hay casas cercanas como lo podríamos graficar en la zona urbana, ¿no? Donde en cualquier ciudad o poblado las casas están cerca una de la otra. Aquí, de acuerdo a lo que puedo observar desde el lugar donde me encuentro, hay casas en un extremo, en otro terreno, aproximadamente 150, 200 metros. Hay otra casa en una zona de loma, también un poco más de 100 metros, pero este es el lugar donde vivía Julia Chuñil Catricura en los últimos años. Se ha hablado también de otro lugar, el Fundo La Fritz, pero está distante a 3 kilómetros aproximadamente, y ese es el lugar donde Julia Chuñil tenía a sus animales, pero donde vivía, donde estaba día a día, es en el terreno donde me encuentro en este minuto.
Y claro, que lo preguntaba porque finalmente, si es que esto pasó ahí en esa casa o en alguna de esas casas, pueden aparecer otro tipo de elementos, ¿no? Más allá de lo que se está buscando, que es el cuerpo de Julia Chuñil, para poder periciarlo y tenerlo finalmente para ser parte de la investigación. Pero si pasaba este tipo de cosas regularmente ahí en la casa, 3 homicidios, dijo la fiscal, puede ser muy complicado, ¿no?
Tal cual, y es por ello que también se ha concentrado el intenso despliegue del personal policial en este lugar. Yo les relataba que había existido un receso, pero de parte de algunos de los funcionarios, principalmente quienes están trabajando con las palas, los demás equipos técnicos se han concentrado en el lugar. En los últimos años, al menos yo no había observado tanto contingente de carabineros realizando diligencias de este tipo acá en la región de Los Ríos, por lo tanto es parte también de lo que se está viviendo y que converge con las declaraciones que entregaba en la audiencia la fiscal regional Tatiana Esquivel.
Bien, vamos a seguir atentos. Gracias, Diego.
Líneas abiertas, buenas tardes.
Así es, líneas abiertas para ir actualizando esa información. Los queremos invitar para que se enteren más acerca de este caso a acompañarnos en la lectura con un reportaje en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Esto está relacionado con el caso de Julia Chuñil, la caída de los hijos de Chuñil, la ONG detrás de una conspiración activista y las pistas en su contra. Es un reportaje de nuestro departamento de investigación del periodista Nicolás Parra. Esto dice así: cuando Julia del Carmen Chuñil Catricura desapareció, eso fue lo 8 de noviembre de 2024, vivía junto a su hija Janet Troncoso Chuñil y su ahora ex yerno, reiteremos que de él solo se pueden dar las iniciales, BFBB. Esa mañana enfiló temprano en dirección a su antigua casa, una construcción de madera que erigió las inmediaciones de un territorio ancestral mapuche que había devenido, eso sí, en una toma. Allí, según reza la investigación de la Fiscalía Regional de Los Ríos, habrían ella encontrado su muerte. Y según esta tesis de la Fiscalía, sus 3 hijos serían los responsables, los ahora detenidos, actualmente en este minuto formalizados: Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet. A ellos se suma el ya citado BFBB, el ex yerno, el que quedó con arresto domiciliario nocturno después de su formalización. Si bien hasta ahora el organismo persecutor y las policías han guardado extremo sigilo, hay fuentes consultadas por nuestro departamento de investigación que han seguido de cerca la investigación. Dicen que el parricidio ocurrió esa misma tarde, la del 8 de noviembre de 2024, luego que los hijos fueran increpados por su madre. Y aunque trascendidos apuntaban a que todo se habría originado por la herencia de unos terrenos que solo podrían ser ocupados por Pablo al momento de la muerte de su mamá, lo cierto es que el origen sería muy distinto. En realidad, dicen los mismos inquiridos, se habría debido al robo que habrían protagonizado uno de sus hijos, Javier, en contra de, lo estábamos contando recién, un anciano de 90 años. Él vivía en una media agua colindante a la de Julia Chuñil y era cuidado por la ahora víctima. Según expuso la fiscalía, en la audiencia de hoy, el imputado le exigió la entrega del dinero en efectivo que él mantenía en su poder, consecuencia del cobro de su pensión, 212 mil pesos, que todos los meses cobraba por caja, lo que era de conocimiento de Chuñil. Ella lo cuidaba. En simple, dicen conocedores de la materia, el mismo día de su desaparición, ella, cuando se enteró de lo que había pasado, fustigó a sus hijos. Todo esto se sabe por la declaración del ex yerno, el que está identificado solo con las iniciales, quien recientemente atestiguó en la causa. De acuerdo con la investigación, Javier se abalanzó sobre el anciano, en la persona de 90 años, con golpes de puño en el rostro, para luego amenazarlo con un cuchillo en el cuello para robarle los 200 mil pesos y algo. Ella, al intervenir, fue atacada. El altercado, según cuentan fuentes familiarizadas con lo que pasó, se intensificó y terminó con la muerte de la mamá de Julia Chuñil, quien habría sido asfixiada por su hijo Javier. Este último y Pablo habrían trasladado el cuerpo hasta el lugar hasta ahora desconocido, en donde habría sido enterrado. Se presume que fue inhumada en las cercanías de su hogar, de ahí que se están realizando, les contábamos recién, todos esos trabajos de excavación. Mi representado sí ha prestado colaboración, dijo la defensora penal pública de el ex yerno, para evitar que cayera en prisión preventiva. De hecho, quedó como un arresto domiciliario nocturno, que es potencialmente libertad, ¿no? Virtualmente libertad. Según el Ministerio Público, los hermanos optaron deliberadamente por ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas, guardar silencio respecto de lo que pasó, incluso mentir a las autoridades. Para esto, dice la Fiscalía, acordaron que Janet, la hermana, la mujer de estos tres hermanos, formularon una denuncia falsa por presunta desgracia ante carabineros. La misma fue presentada, pero no el 8, sino que dos días después, es decir, el domingo 10 de noviembre, para desviar la atención sobre otras personas. En las semanas posteriores a la denuncia de extravío, según dice la Fiscalía, los hijos de Julia comenzaron a comportarse como herederos. Se apropiaron del patrimonio de ella, vendieron bienes que tenía en su propiedad, incluido su ganado y su carretón de bueyes, y se repartieron el dinero entre ellos. Javier, el 8 de diciembre de 2024, incluso cotizó una sepultura familiar en el Parque Los Laureles de Valdivia. A contar de ese día que interpusieron la denuncia, dos días después de la desaparición, y con la poca información que se contaba a esa fecha, varias teorías empezaron a aparecer. La principal versaba respecto de que a Julia Chuñil le habían asesinado por su rol como activista medioambiental, pero después de más de un año de diligencias no hay antecedentes que sostengan esa hipótesis. Uno, porque las sospechas evidentemente se volcaron sobre sus hijos, y dos, porque no hay registro de que la víctima fuera una luchadora por los derechos ambientales. La fiscal Tatiana Esquivel lo refrendó así en una entrevista que es de octubre del año 2025, que dio a La Segunda. No existen antecedentes que permitan afirmar que ejercía una labor política o de activista organizada. Más bien se trata de una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural, se había dicho en ese momento. Está toda esta información en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. Lo que se sabe hasta ahora, la tesis de la Fiscalía del caso de Julia Chuñil.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hasta el día sábado se amplió la detención de las dos personas imputadas por el crimen de la educadora de párvulos Magdalena Burgos, que fue asesinada en la comuna de Florida, esto en la región del Biobío. Vamos a tomar contacto con Óscar Valenzuela, quien se encuentra en el tribunal de la comuna de Florida. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En sí, nosotros a esta hora estamos en la comuna de Florida, justo acá en las afueras de lo que es el Tribunal de Garantía, justamente de esta comuna en la región del Biobío, donde hace algunos minutos ya culminó esta audiencia, donde solo se controló la detención de las dos personas detenidas, dos hombres, uno de 26 años y otro de 52, de quienes no se puede entregar sus nombres y tampoco mostrar sus rostros. Esto según lo mandatado por el mismo juez de garantía. ¿Qué se hizo aquí principalmente? Se hizo que se controló la detención y luego finalmente la fiscalía solicitó ampliar la detención hasta el próximo día sábado a las 10 de la mañana. ¿Esto por qué? Porque hay peritajes todavía pendientes, por ejemplo, el hisopado bucal de quienes están imputados, también un peritaje de lesiones de los mismos imputados, lesiones físicas que podrían tener y que podrían ser relevantes a la hora de la investigación, así como también se solicitó georreferenciar los celulares de ambas personas imputadas. Ya lo decíamos. reiteramos, un hombre de 26 años y otro de 52. En este mismo sentido hay que dar cuenta que muchas personas llegaron hasta acá, hasta este lugar que se encuentra justo frente a la Plaza de Armas de Florida, para expresar su solidaridad con la familia y también con la víctima, Magdalena Burgos, una educadora de párvulos de 40 años. Los invito a que pasemos a revisar de inmediato las declaraciones de sus compañeras de trabajo, quienes muy afectadas llegaron hasta acá, hasta las afueras del Tribunal de Garantía, para pedir justicia.
Vamos a luchar por ella y por todas las mujeres que sea necesario. Tenemos que apoyarnos. Si no nos apoyamos entre nosotras, nadie más lo va a hacer. Y queremos que esto no quede así, que no quede impune. Denla a los 20 años, que lo dejen salir. Tiene que estar toda su vida en la cárcel porque lo merecen, lo merecen.
Esto fue ensañamiento, porque ella no tenía enemigos, al contrario. Tenía muy buena disposición.
Ahí estaban entonces las declaraciones de sus compañeras de trabajo en el jardín infantil donde ella se desempeñaba justamente acá en la comuna de Florida. La víctima, oriunda de la comuna de Santa Juana, al otro lado del río Biobío, llegó hasta acá para poder trabajar y arrendaba justamente la vivienda donde también se le encontró muerta. También llegó hasta acá, hasta esta audiencia que se desarrolló principalmente de manera telemática, la directora del CERNAMEC en la región del Biobío, Bárbara Monsálvese, quien entregó algunos detalles de algunos hechos que no habrían sido denunciados por la víctima, pero que darían cuenta de algún tipo de hostigamiento por parte de los victimarios.
Ellos conocían a estas personas, merodeaban por el sector y habían habido algunas situaciones anteriormente, pero todos estos hechos van a ahondarse con mucha mayor profundidad durante el proceso, durante el juicio y también obviamente en la querella que vamos a presentar como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y desde ahí los mayores antecedentes se van a dar a través del juicio.
Ahí estaban entonces las declaraciones del CERNAMEC en el Biobío por este caso, anunciando también la presentación de una querella. Se está a la espera todavía de los antecedentes para también estar atentos a lo que va a exponer el Ministerio Público en relación a qué delito se va a imputar, si se va a imputar en femicidio íntimo o femicidio no íntimo. De ahí entonces que todavía estén muchos a la espera de iniciar acciones legales. A la salida de ya esta audiencia de control de detención, hubo un intento porque la madre de la víctima pudiera emitir algunas declaraciones a la prensa, pero ella está muy afectada por esta situación. Tomó la palabra el primo de la víctima, el primo de Magdalena, Flavio Araneda, quien pidió también que se realicen estos peritajes que están pendientes a la brevedad ante la solicitud de justicia que ellos tienen también como familia.
También, por supuesto, esperamos que estas diligencias se realicen a la prontitud, ampliación de control de detención para el día sábado, y tenemos esperanza en que puedan tener las pruebas suficientes para determinar las máximas penas para estas personas.
El día sábado, entonces, a las 10 de la mañana, se va a conocer y se va a realizar la audiencia de imputación de cargos, de formalización de cargos a estas dos personas. Ya lo decíamos, un hombre que fue detenido ayer por la tarde en la región de O'Higgins mientras intentaba huir, escapar a Santiago, y otro hombre de 52 años, que si bien tiene domicilio en la comuna de Florida, fue detenido en la comuna de Talcahuano durante también la tarde-noche de ayer. En la comuna de Florida, región del Biobío, Biobío. La radio.
Cambiamos de tema con respecto a incendios forestales. Más de 1.500 hectáreas consumidas lleva el incendio forestal de la comuna de Ranquil, en la región de Ñuble, el que hasta el minuto sigue sin control. La comuna está en alerta roja y se están contabilizando las estructuras siniestradas por las llamas de estos últimos dos días que ha estado presente este incendio forestal en la región de Ñuble. Tomamos contacto quien se encuentra en la región, en la comuna de Ranquil, Carlos Morales. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, claro. Nos encontramos en la Escuela San Ignacio de Palomares, la que se está utilizando como puesto de mando, donde está Arauco, también CONAF y por supuesto bomberos de tanto la comuna de Ranquil como de otras zonas del país que están apoyando este combate que, tal como tú lo decías, ha consumido más de 1.640 hectáreas durante estos días de combate. A esta hora se puede ver desde esta escuela que es un sector poblado, que el fuego está muy cerca de este sector. Estamos hablando de unos 7 a 10 kilómetros de distancia. Podemos ver la columna de humo, ¿cierto?, que emana desde el cerro que está en este sector. A esta hora se combate de manera aérea y terrestre este incendio forestal denominado El Peral, el cual sigue bastante activo a pesar de las descargas que se han hecho durante esta jornada. La problemática mayor, según ha dicho CONAF en voz de su directora Norma, subdirectora subrogante Norma Pérez, es que este sector tiene bastante cárcava, tiene bastante cierto complicación para las unidades terrestres. Pasemos a escuchar las declaraciones de CONAF.
Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos acá. Es un incendio complicado, con mucha presencia de cárcava, mucha presencia de vegetación. Queremos agradecer también la colaboración activa de Forestal Arauco, de bomberos de la Municipalidad de Ranquil, que ha estado activamente acá en el sector. Nuevamente reiterar el llamado a la prevención. Estamos este fin de semana con botón rojo para toda la zona central.
Claro, la comuna de Ranquil se mantiene también con alerta roja comunal debido a este incendio forestal y es por ello que el delegado Rodrigo Hurtado ha hecho también llamados a la población para poder mantener en toda la región de Ñuble la faena cero, el no trabajo agrícola durante estas jornadas, porque dijeron las propias autoridades, este fin de semana se viene bastante complicado en temas de temperaturas. Escuchemos al delegado de Ñuble.
Hay una gran cantidad de brigada y de equipo aéreo en conjunto el trabajo con la Forestal Arauco y bomberos y por supuesto el municipio. Así que creemos y esperamos que el día de hoy pueda haber un mayor control del incendio, pero sabemos que esto es un incendio muy complejo.
Sí, bueno, un incendio complejo, tal como lo dice el delegado de la región de Ñuble. Es un incendio que a esta hora está siendo combatido por aire. Podemos ver cómo pasa precisamente un helicóptero 412, un Bell 412, que lleva un Bambi de 1.300 litros de agua para poder construir líneas y dar avance también a las unidades terrestres. Si bien se ha trabajado arduamente por parte de bomberos, el trabajo hasta el minuto sigue siendo complicado. Podemos ver cómo tres aeronaves están realizando hasta ahora una maniobra que se llama carrusel, donde se realiza un círculo, ¿cierto?, en el aire para poder realizar estas líneas aéreas. Podemos escuchar cómo suena hasta ahora la alarma de descarga de estas unidades aéreas. El alcalde de Ranquil, Nicolás Torres, habló sobre la afectación a viviendas, la cual aún no tiene una cuantificación debido a que se está trabajando en el levantamiento de información. Escuchemos las palabras del edil.
Llevaron estructuras, estamos verificando cuáles pertenecen a viviendas definitivas, a viviendas de veraneo y también a estructuras como galpones, gallinero, etcétera. Durante la tarde, 6 cuadrillas del Departamento Social van a estar aplicando las fichas FIBE. Son alrededor de 15 estructuras, entre 12 y 15 estructuras en las que nosotros estamos contabilizando. Cabe señalar que el número exacto no lo tenemos porque todavía tenemos difícil acceso a los sectores de donde penetró el fuego y donde efectivamente existían poblados acá en nuestra comuna.
Claro, son zonas de un acceso muy complejo para las unidades de emergencia. Es por ello que el trabajo aéreo que están haciendo las aeronaves a esta hora es un trabajo fundamental para poder combatir este incendio, lograr que las unidades terrestres puedan penetrar hacia donde está precisamente este fuego completamente vivo, y también bomberos a esta hora está apoyando precisamente estas labores. Desde la comuna de Ranquil, en la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En medio de barricadas y lanzamiento de piedras se produjo la demolición de un inmueble ocupado ilegalmente por un club deportivo en Lo Espejo. La medida apunta a eliminar una estructura vinculada a desórdenes, venta de droga y disparos. Rodrigo Pino tiene los detalles, que se encuentra en el lugar de la región metropolitana.
una mañana bastante intensa en la comuna de Los Espejos, sector de la población José María Caro, luego de esta orden que se dio por parte del municipio de esta comuna respecto de la demolición de la sede del Club Deportivo Juventud Polonia. Esta es una medida que adoptó en la municipalidad de Los Espejos luego de recabar varios antecedentes puntualmente por permisos de funcionamiento vencidos respecto de esta sede que opera al interior de esta población, pero también por una serie de denuncias presentadas por vecinos respecto de actos vinculados al tráfico de drogas, actos de violencia, desórdenes, incluso disparos injustificados. En base a todos estos elementos es que finalmente el día de hoy se concretó esta orden de demolición, lo que implicó un despliegue por parte de personal de carabineros y de seguridad municipal hasta este sector muy cercano a la calle La Habana, al interior de la población José María Caro, para concretar esta demolición. Sin embargo, hubo resistencia. Algunos vecinos del sector y también quienes están habitualmente utilizando esta sede deportiva instalaron barricadas en los accesos y también se enfrentaron con el lanzamiento de piedras a personal de carabineros, que finalmente debió intervenir con personal de contorno en público utilizando el carro lanzaguas para dispersar a este grupo que estaba oponiéndose a esta acción por parte de carabineros y también por parte del municipio. Finalmente se logró el cometido, llegaron maquinaria pesada, retroexcavadoras para comenzar a demoler esta estructura en la cual había una serie de denuncias de incivilidades, como lo apuntó la propia alcaldesa de esta comuna, Javiera Reyes, quien escuchamos respecto de las razones en torno a aplicar esta decisión de demoler esta sede deportiva.
Que no tiene ningún tipo de regularización por parte del municipio hace más de 10 años. No es un espacio donde la gente de a pie, digamos, se acerque a poder hacer una vida comunitaria, sino que es un espacio que es complejo, que genera división al interior de nuestra comunidad.
Y prácticamente esta sede estaba tomada, indicaba la alcaldesa, respecto de estas personas que operaban en el interior de esta sede deportiva. Hay también una idea de instalar en este lugar un parque de la niñez, un área verde de uso público para, en definitiva, reducir aquellos actos vinculados a violencia, uso de armas de fuego, tráfico de drogas. Y eso también apunta a que efectivamente esta zona era bastante delicada y peligrosa al interior de esta población, así por lo menos la apuntó el propio coronel Jorge Molina, quien es el jefe subrogante de la zona oeste de carabineros, quien se refirió también a lo que ellos habitualmente ven, los patrullajes en esta zona que fue demolida en horas de esta mañana.
Es un sector complejo, con presencia de droga, narcotráfico, de disparos, ¿no es cierto?, injustificados, y de ahí la importancia de la intervención de Carabineros de Chile. Estamos hablando de grupos organizados para la comisión del delito. Personas y bandas criminales que operan en esta comuna dedicadas al microtráfico de droga, que finalmente ustedes saben que es una gran industria.
Sí, también alrededor de esta sede hay una investigación producto de que habría representantes de este club o también ex representantes de este club quienes estarían tan vinculados a algunos hechos ligados al microtráfico, y eso es lo que está siendo investigado por parte de carabineros y también por parte del Ministerio Público. Al respecto también el delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán apuntó a que efectivamente hay una especial atención respecto de estos clubes amateur ante la eventualidad que puedan estar siendo utilizados para la presencia del crimen organizado y sobre todo la incorporación de bandas criminales ligadas al tráfico de drogas en lo que es la administración y gestión de estos clubes deportivos.
Porque se introducen en el club deportivo personas vinculadas al tráfico de drogas, porque derechamente se toman los clubes deportivos personas vinculadas al tráfico. Nosotros estamos trabajando para identificar aquellos casos, para recuperar el espacio público y eventualmente privado que esté tomado por el narco.
Durante esta mañana, algunos vecinos que también concurren a esta sede deportiva también manifestaron su preocupación respecto de esta destrucción y también señalaron de que a su juicio fue una decisión adoptada por el municipio solo para poder implementar este parque, dejando de lado lo que es la relación deportiva de algunos jóvenes en este club. También desmintieron la versión respecto de que en este sector haya actos de violencia o también la venta y compra de droga.
No, eso es mentira, eso es mentira. Yo trabajo hace 14 años en la Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino. Y yo le financio con el grupo de mi amiga a los niños.
De todos los cruces pintan personas, pero uno no puede echarle la culpa a cualquier persona. Aquí nunca hay una muerte, ni una cuestión, nada, nunca.
Fue una estigmatización que se hizo al club, que yo tengo niños pequeños. ¿Cómo los voy a dejar que mi hijo venga a jugar al club, a donde hay narcotráfico? Pero aquí en el club, jamás.
Y finalmente, en medio de este procedimiento policial y de la municipalidad, hubo dos personas detenidas, dos menores de edad de 15 y 16 años que están vinculados a los desórdenes por resistirse a esta acción dispuesta por el municipio. Ya la estructura del día a esta hora está totalmente demolida. Se va a comenzar el retiro de los escombros para posteriormente iniciar este proyecto de construcción de esta área verde que está cofinanciada también por parte de la Gobernación Regional Metropolitana. De todas formas, va a haber presencia de carabineros ante la eventualidad de que este sector pueda ser tomado por algunos grupos criminales vinculados al tráfico de drogas y también al uso ilícito de armas de fuego. Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
José Antonio Kast se reunió esta mañana con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Durante el encuentro, el líder del Partido Republicano dio un portazo a los proyectos de sala cuna universal, el financiamiento de la educación superior y el reajuste condicionado su avance a una evaluación previa de su equipo económico. En paralelo, desde el Partido Nacional Libertario, luego de su decisión de tomar distancia del gobierno de Kast, afirmaron que serán un aporte, pero con rol fiscal. La información la tiene Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por más de una hora fue que el presidente electo, José Antonio Kast, se mantuvo en reunión con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Kast llegó acompañado de su asesor, Cristian Valenzuela, y del próximo administrador del Palacio de la Moneda, precisamente su amigo Julio Férez. Fue una cita de carácter privado donde se habló de coordinaciones para el traspaso de mando, pero donde lo medular estuvo centrado en el avance de proyectos prioritarios para la actual administración que pretenden impulsar en estas tres semanas legislativas que aún restan. Hablamos del reajuste, del financiamiento para la educación superior y también del proyecto de sala cuna universal, esta última la que en parte motivó la cita para esta jornada con este llamado que le hizo el presidente Gabriel Boric el pasado lunes en Congreso Futuro al líder republicano. Sin embargo, además de plantear su postura de pausar la implementación de los servicios locales de educación pública, José Antonio Kast le entregó un portazo precisamente a estos proyectos ya mencionados, condicionando su apoyo a la evaluación que haga su equipo económico, ver el estado, dijo, de las arcas fiscales, ya que deben contar estas iniciativas con respaldo financiero permanente, pese, dijo, a indicadores que han resultado positivos en el último tiempo, como es el alza del precio del cobre. Así adelantó que van a haber reuniones entre los equipos económicos de la oficina del presidente electo y también del Palacio de la Moneda durante los próximos días, aunque reconoció que es poco probable que se aprueben estos proyectos en el corto plazo.
Tanto FES como Sala Cuna se está conversando, no necesariamente se alcanza a aprobar en estas 3 semanas legislativas que quedan, incluido la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa.
Sí, una cita que se dio en medio de las definiciones del Partido Nacional Libertario, tienda de Johannes Kaiser, el diputado que durante la jornada de ayer decidió oficialmente ya restarse del gobierno de José Antonio Kast. Hoy la gran interrogante es si entonces el Partido Nacional Libertario se va a posicionar como una oposición dura al gobierno republicano. Lo que nos dicen fuentes de la tienda es que no se plantean necesariamente como una oposición, considerando que fueron en una lista parlamentaria conjunta con el Partido Republicano en las pasadas elecciones parlamentarias. Dicen que van a cooperar, pero sin dejar de lado entonces su rol fiscalizador. Así lo sostuvo también el propio presidente de la colectividad, Johannes Kaiser.
Vamos a seguir siendo un aporte, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir trabajando también con el futuro gobierno, vamos a respaldar los proyectos de la agenda de emergencia, no les quepa la menor duda en esa materia, pero vamos a seguir siendo el Partido Nacional Libertario.
En la oficina del presidente electo dicen que esta es una decisión legítima, que se valora, que estén disponibles a cooperar, pero hay ciertas voces que califican esta determinación del Partido Nacional Libertario directamente como un error. Pasemos a escuchar la declaración que entregó durante esta mañana el diputado Francisco Undurraga de Evópolis.
Yo creo que aquí nadie se puede restar. La invitación del presidente Kast fue una invitación profundamente de convicciones en términos de que aquí hay que sacar el país adelante y para eso todos somos necesarios.
Sí, lo contábamos oportunamente durante esta mañana, este mediodía, llegó hasta la oficina del presidente electo y en medio del suspenso sobre si Rodolfo Carter llegará finalmente al Ministerio de Seguridad Pública, otro de los nombres que suenan para liderar precisamente esta cartera. Hablamos del ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto, quien, recordemos, compitió en los pasados comicios por un cupo senatorial en Valparaíso, pero no resultó electo. Estuvo reunido con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y al ser consultado sobre si le dijo que sí al presidente electo, esto para el gabinete, respondió que él siempre le dice que sí, entonces, a José Antonio Kast. Katy.
Gracias, Bárbara.
Y la tensión en el oficialismo continúa escalando. En el socialismo democrático endurecieron las críticas en contra del Partido Comunista, el Frente Amplio, y hubo quienes se responsabilizaron incluso al presidente Gabriel Boric por el quiebre en la coalición. Los detalles los tenemos con Gabriela Piña. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la crisis al interior del oficialismo continúa escalando y durante esta jornada fueron varias las declaraciones que surgieron desde el socialismo democrático que evidenciaron un quiebre político ya no solo entre los partidos, sino que también con la moneda. Una de las figuras políticas que se refirió a toda esta discusión, una figura clave dentro del socialismo democrático, fue la ex ministra del Interior y expresidenciable Carolina Toa, quien en conversación con T3 arremetió directamente contra el Frente Amplio y el Partido Comunista, calificando como desleales los cuestionamientos a su sector por parte, en relación, bien digo, a la tramitación de la ley Naín Retamal. Además, sostuvo que ese tipo de críticas dan cuenta de que no se aprendió nada de las experiencias, a su juicio, pasadas. El diputado del PPD y jefe de bancada, Raúl Soto, coincidió con la exministra y afirmó que el socialismo democrático no solamente se va a hacer respetar, dijo, sino que también se va a articular y reconstruir.
No para ser rupturista o divisionista respecto de la unidad del progresismo, que en algún punto va a tener que intentar reconstituirse, sino que para que logremos sintonizar con un espacio de la sociedad con el cual hoy día hay una ruptura.
En paralelo, quien también abordó toda esta discusión fue la senadora socialista, presidenta del PS, Paulina Bodanovich, quien dirigió durante esta jornada sus cuestionamientos directamente al gobierno y particularmente al presidente Gabriel Boric. La timonel socialista sostuvo en conversación con La Tercera que el fracaso en la construcción de una alianza sólida de izquierda es responsabilidad del gobierno y recalcó que hubo todo el periodo para consolidarla sin que eso finalmente ocurriera. Al respecto, el senador de su mismo partido, Juan Luis Castro, afirmó que la alianza de gobierno, eso sí, no está rota, pero sí tensionada por sectores que a su juicio se desmarcaron antes de tiempo y trasladaron responsabilidades por la ley Nain Retamal al Partido Socialista. Sostuvo además el parlamentario que el PS no se arrepiente de haberla aprobado y también llamó al presidente Gabriel Boric a cuidar una futura alianza de izquierda.
Pero sí hay otros que debieron arrepentirse de estar en contra de medidas que en su momento fueron emblemáticas para el gobierno del presidente Boric y hoy día aparecen en una posición atrincherada. Eso es lo que hacemos ver los socialistas con mucha fuerza y energía, porque el presidente de la República, si quiere dejar una alianza de izquierda hacia el futuro, también tiene que preocuparse de cuidarla una vez que salga el gobierno.
Desde el Frente Amplio también respondieron a este planteamiento que realizó la senadora Paulina Bodanovich. Fue el diputado Jaime Sáez quien afirmó que las disputas coyunturales no representan un fracaso en la construcción de la unidad, sino que son parte natural, dijo, de la política y de la construcción de una coalición amplia y diversa.
La búsqueda por construir una coalición amplia, diversa, es permanente y creo que pretender que todo sea homogéneo, sin diversidad de miradas, sin tensiones, sin disputas, sin discusiones, eso es profundamente ingenuo.
Desde el Partido Socialista son varias las voces que plantean que lo que se espera desde la colectividad es que el gobierno entre en esta discusión, en el fondo, para tratar de sobrellevar esta crisis que está atravesando el sector y, por supuesto, que también se reconozca, se recuerde, más bien dicen algunos, que fue el gobierno el que impulsó finalmente la ley Nain Retamal, que es la que ha generado todo este debate al interior de la coalición.
Gracias, Gaby. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. A ver, una actividad esta mañana.
Habla a esta hora la ex candidata Janet Jara. Vamos a tomar contacto con Vanessa Gajardo, que está en el lugar.
Nos encontramos en la conmemoración de los 20 años de la OIT, donde tú bien señalabas, llegó la ex candidata presidencial y ex ministra del Trabajo de esta administración, Janet Jara, quien habla a esta hora para referirse justamente a las tensiones en la alianza de gobierno. Pasemos a escuchar.
Todas las opciones e instancias legales, la apelación está pendiente evidentemente, o la nulidad en este caso, y espero que esto en definitiva pueda tener cierto un desarrollo que nos permita a todos dar certeza de que Chile impera el derecho, impera la ley para todas las partes, pero que cegar a otra persona no es algo válido.
Janet, y desde el punto de vista político, sí, ayer se vivió político. Un quiebre por parte del Partido Socialista que se sintió ofendido, que sentía que lo responsabilizaron a ellos y al gobierno, justamente ellos dicen que el Partido Comunista y el Frente Amplio no actuaron de buena fe. Hoy día la ex ministra Toá decía que había cierta lealtad en esas declaraciones. ¿Cómo lo toma y cómo observa que esto puede impactar en lo que será la futura oposición al gobierno de Castro?
Mire, yo creo que la política contingente, cuando se concentra en discutir hacia adentro una alianza política, lo que no está haciendo es responder a los desafíos que tiene hacia la ciudadanía y hacia el futuro. Yo entiendo que muchas veces hay diferencias, he visto lo que ha pasado en los últimos días, y a todas las partes, por lo menos lo que yo les propondría es actuar con más mesura, porque creo que ya las posiciones se expresaron, son varias de ellas tienen mucho que ver con lo que precisamente señalaba la presidenta del Partido Socialista en torno a que sentían que se les había pasado una cuenta. Por otro lado, otros distinguidos abogados señalan que el fallo no se funda en la ley Nain Retamal. Y yo creo que hay varios elementos ahí, pero si usted me pregunta a mí, yo creo que lo que más hay que tener en estos momentos es mesura. Cerrarse al diálogo no es algo que contribuya. Ahora, la realidad a veces indica que se caldean tanto los ánimos que a lo mejor hay que esperar un tiempo. Y eso puede ser algo bueno también.
¿Ese llamado a la mesura, Janet, también va hacia el Partido Comunista?
A todos, yo creo. Es un deber de todos nosotros, porque la templanza en política es importante. Y poder dar respuesta a los temas que realmente le importan a la ciudadanía es lo que nos debiera convocar, más que estarnos pasando cuentas mutuamente.
Janet, yo quería preguntarle también cómo se toma también las críticas del Partido Comunista al presidente Gabriel Boric, tras decir que Cuba es una dictadura, que Fidel es un dictador.
Mire, como señalé, desde mi perspectiva, existe una deuda en el tema de las relaciones internacionales, el respeto a los derechos humanos, y lo que el Partido Comunista opine, la verdad, es una opinión de ellos.
Pero...
y la expresa su presidente.
¿Y cómo vive usted, Janet, como militante comunista, esta división que se vio también con Daniel Jadue, esta carta que se envió por parte de tres ministros comunistas que querían...
O sea, como siempre... Como siempre, no ha sido nunca fácil, desde abril del año pasado que salí a la primaria además, quedé sin militancia activa en los hechos, no he concurrido a ninguna actividad partidaria y estoy reflexionando al respecto.
¿Es oportuno que el presidente haga estas declaraciones de Cuba ahora?
Mire, el presidente de la República es quien lidera las relaciones internacionales hasta el último día de su mandato y por tanto él define lo que dice o no.
Cuando dice que está muchas reflexionando, gracias. ¿Está reflexionando de la militancia en un futuro?
Sí, entre otras cosas, de varias en realidad. De lo que fue el proceso, de lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción, ¿cierto?, de una centroizquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, de más estratégicos para el país.
Janet, ¿y usted qué rol pretende tomar en la futura oposición?
No, yo lo que pretendo es contribuir al debate. La idea, yo creo que vamos a tener al menos tres tareas importantes que cumplir como oposición. La primera de ellas es poder efectivamente dar respuesta con la generación, me imagino yo, de una nueva plataforma programática para la izquierda chilena, la centroizquierda, el progresismo para los años que vienen. En segundo lugar, poder además hacer seguimiento a todo lo que es la gestión de gobierno, ver en qué se puede contribuir y en qué efectivamente no.